Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Identidad desde Uruguay, donde hoy tenemos el placer de contar con la presencia telefónica del profesor Rafael Winter. ¿Qué tal?
Buenas tardes, estimados amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto de compartir con ustedes un encuentro por esta vía y como siempre, siempre también agradeciendo a mis compañeros de Identidad, gracias a los cuales llego a ustedes. Así que, bueno, muchas gracias.
Bueno, a los que mandamos también un saludo desde aquí, desde Radio Sefarad, para ahora comenzar con este programa que, como saben, durará unos 15-20 minutos y podremos conocer la historia del Rav Fritz Winter, quien fue su padre, Rafael, y que llegó a Uruguay en unas condiciones que nos va a contar, nos va a explicar ahora a lo largo de este programa.
Bueno, como no, les agradezco nuevamente y por supuesto que para mí en lo personal es realmente muy significativo, aunque sea en pocos minutos, relatar, digamos, esta historia que es obviamente muy personal. Mi papá nació en 1914 en Alemania, en Königsberg, Prusia Oriental, de una familia de rabinos que se remonta, digamos, ya a unos siglos de antigüedad. Mi abuelo, el padre de él, era rabino. No muchos años después fueron a Berlín y los estudios como rabino y también su doctorado en filosofía y lenguas semíticas, mi papá lo hizo en Berlín, en esos muy difíciles años 30, con el ascenso del nazismo al poder, como sabemos, en el año 1933, con leyes antisemitas que iban de menor a mayor, y cada vez, obviamente, más perjudiciales para los judíos en Alemania, empezando por un boicot económico, la quema de libros de autores judíos o pro-judíos en Alemania, las leyes de Nuremberg que aislaron a la comunidad judía, a los judíos alemanes, iba el antisemitismo increciendo hasta que se llegó, digamos, a lo que sería el golpe de gracia para los judíos alemanes, el primer caso en esa década de violencia colectiva contra los judíos en Alemania, la así llamada Noche de los Cristales Rotos. Casos de violencia individual, obviamente, ya se habían dado. Incluso los primeros campos de concentración ya surgen, 1934, Dachau, después Buchenwald, aunque sin tener todavía las características siniestras que habrían de tener más adelante. En la noche del 9 al 10 de noviembre, que fue de un miércoles a un jueves del año 1938, estalla el primer caso de violencia colectiva terrible contra los judíos en Alemania. También en Austria, porque Austria ya había sido invadida por los nazis alemanes bastante antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá fue, digamos, de una forma u otra, testigo presencial de la Noche de los Cristales Rotos. ¿Qué quiere decir testigo? Obviamente que en el momento que ocurre, que fue en la madrugada, la mayoría de los judíos y de la gente en general estaba durmiendo, y la mayoría de la comunidad judía recién se apercibió del hecho a la mañana siguiente, cuando salen a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio. Y mi papá presenció a más o menos en tempranas horas de la mañana, cuando iba, digamos, por las calles, presenció el desastre que se había producido horas anteriores y que se siguió, digamos, produciendo después, aunque el grueso del desastre fue en la madrugada de esa noche. sobre esta tragedia, unos cuantos años después, mi papá escribió un testimonio, del cual leo solamente una pequeña parte del principio, donde él dice: yo fui testigo, yo vi la destrucción de las sinagogas en la terrible noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, eufemísticamente llamada la noche de los cristales rotos. Mejor hubiese sido llamarla la noche del gran pogrom. Este pogrom trajo como consecuencia 191 sinagogas incendiadas y 76 totalmente destruidas. Esta tragedia fue la desgracia principal. El vandalismo colectivo iba acompañado de saqueos y demoliciones de tiendas y casas, de matanzas y del encierro de decenas de miles de judíos en campos de concentración. 7.500 negocios dañados y saqueados, 171 casas particulares incendiadas y alrededor de 30.000 judíos llevados a los incipientes campos de concentración. El número de muertos en esa trágica jornada no pudo nunca determinarse con exactitud. El largo testimonio sigue. El hecho es de que, como consecuencia de la así llamada Noche de los Cristales Rotos, ese fue el detonante para que mi padre y su familia abandonasen Alemania. Si bien en los años del nazismo en Alemania era muy difícil salir, todavía se podía salir. De hecho, entre 1933 a 1938, muchos judíos salieron con dificultades, por supuesto, pero salieron de Alemania en una época en la que los nazis todavía no habían decidido la solución final. Muchos otros no salieron, y la noche de los cristales rotos fue el detonante para que finalmente emprendieran la emigración, entre los cuales mi papá y su familia. Mi papá siempre nos contaba de que en esos días recibió en su casa una llamada de un alemán anónimo que no era nazi. Había también alemanes decentes, por supuesto, y ese alemán le recomendó, más que recomendar, le exhortó y le imploró, sin darse el mismo a conocer, le imploró a mi papá y a la familia de mi papá que se vayan de Alemania porque habrían de ocurrir tiempos todavía peores. Cuando decide finalmente la emigración, hay que recordar de que, digamos, obviamente, buena parte de los países tenían para los judíos las fronteras parcial o totalmente cerradas. No había muchos lugares para elegir, de tal forma que, digamos, finalmente, cuando llega el momento de la emigración, la familia de mi papá se divide. Mi tío y mis abuelos van a Shanghái, China, que acogió en esa época a bastantes judíos. Uh-huh. Y mi papá finalmente emigró a Bolivia, luego de buscar otras alternativas, pero era muy claro que acá era el sálvese quien pueda. Así que cuando él toma finalmente la decisión, lo que queda para él es Bolivia. Y en mayo de 1939 emigra en un barco, digamos, donde había muchos judíos alemanes, partiendo de Hamburgo, Génova, Arica, o sea, Canal de Panamá, llega a Arica en Chile, y a partir de ahí toma el tren y llega a Cochabamba. Es decir, que la emigración, en el caso de él, evidentemente, el detonante fue la noche de los cristales rotos, y esa llamada anónima, la cual nunca se supo exactamente quién la hizo, pero fue seguramente un factor determinante para que mi padre y su familia emigren a Bolivia, en este caso, porque era lo que le quedaba a él. Y ahí comienza, digamos, una nueva etapa en su historia. Él, junto con otros judíos de origen alemán, funda la comunidad en Cochabamba, 1939, y ahí, digamos, en el año 1940, conoce a mi mamá, que tenía, digamos, otra historia. Mi mamá tenía pasaje para irse de Alemania el 1 de septiembre de 1939, para irse con su hermana y con su mamá. Pero estalla la guerra y entonces tiene que postergar su emigración hasta enero, mitad de enero de 1940. Ahí, digamos, toma un barco, que es el barco Horacio, y luego de salir de Génova, al poco tiempo en el Mediterráneo ocurre un naufragio en el cual lamentablemente mueren bastantes personas, y mi mamá, su hermana y su mamá, o sea, mi abuela, finalmente logran salvarse. Una no sabía lo que le había pasado a la otra, pero finalmente se reencuentran, se salvan del naufragio, siguen en otro barco, también Canal de Panamá, Arica, y por tren a Cochabamba. Y ahí, digamos, por distintas circunstancias, en el año 1940, conoce, digamos, a mi papá. Y hasta 1950, mi papá fue rabino en la comunidad de Cochabamba. Ahí nacen mis hermanos, que son nacidos en Bolivia, de origen boliviano. Y en 1950, cuando hay una vacante aquí en la comunidad de Montevideo, específicamente en la NCI, en 1950, en la comunidad de la Nueva Congregación Israelita, ahí finalmente mi papá acepta esa vacante, ese ofrecimiento que finalmente tiene, y viene, digamos, aquí a Montevideo con mi mamá, con sus hermanos, con mis hermanos. Año después, bueno, nazco yo aquí en Montevideo y comienza una etapa de 34 años de rabinato activo de mi papá en la comunidad de la NCI en Montevideo. 34 años de rabinato activo, donde además, digamos, de su liderazgo espiritual, va a desempeñar una tarea muy importante en el marco de la comunidad judía. No judía, por 1958, mi papá va a ser, por parte hebrea, fundador de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, junto con un sacerdote católico, un pastor protestante, en fin, institución de una gran importancia moral que sigue, digamos, existiendo hasta el día de hoy, más otro tipo de tareas que desempeñó. Así que, digamos, esa es básicamente la historia, partiendo, digamos, de Alemania, luego de la Noche de los Cristales, 11 años en Bolivia como rabino fundador de la comunidad en Cochabamba, y a partir del año 1950, 34 años de rabinato activo aquí, digamos, en Montevideo, en la comunidad de la Nueva Congregación Israelita, la NCI, asumiendo su liderazgo espiritual, más otras tareas comunitarias y extracomunitarias que él desempeñó en todo este tiempo. Bueno. Luego siguió como rabino, pero no activo, hasta el año 2000, en el que falleció de muerte natural. Y por sobre todo, las enseñanzas que nos legó, digamos, mi papá, y le legó a la comunidad a través del liderazgo espiritual y de las otras tareas desempeñadas, fueron su ejemplo como persona, sus valores, sus enseñanzas, el hecho de hacer hincapié permanentemente en lo que nos une entre judíos y lo que nos une entre judíos y no judíos, en ese sentido la intención permanente de tender puentes En este caso, la confraternidad judeocristiana, como ya mencioné, obviamente siendo muy consciente de las diferencias, pero buscando por sobre todo lo que nos une. Uh-huh. La idea social en el judaísmo, el pluralismo, la tolerancia, en fin, una serie, digamos, de valores que forman parte de su legado y que de alguna forma u otra tratamos de continuar digamos, hasta el día de hoy, y proseguir con ese legado.
Bien, pues esa es la historia del padre de Rafael, que ha estado aquí con nosotros, Rafael Winter, que nos has acercado esa vida de Fritz Winter, de tu padre, emocionante, la verdad, y muy interesante conocer cómo emigró desde esa Alemania nazi, llegando a Cochabamba, como decía, y después conociendo allí a la que fuera su madre, en el caso del suyo, la mujer de Fritz, para llegar después al Uruguay, donde ahora continúa con esos conocimientos y con esas cualidades que compartimos en la comunidad, tanto judía como no judía. Gracias, Rafael, por atender la llamada de Radio Sefarad y a todos los oyentes por estar aquí pendientes de este mensuario Identidad, de esta colaboración del mensuario en Identidad desde Uruguay. Hasta la próxima.
Muchas gracias, queridos amigos.